This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El disco realmente no está tan mal.
Yo tengo solo una pregunta. Tú le querías hacer una reacción a Tortur, puedes separarme y no le hiciste. Y ahora con esto...
¡No! Espérate, no, no.
Así que dime qué pasó, mi amor.
Mira, no. A ver,
no has hecho ninguna de las reacciones.
A ver, pendeja.
Ricardo se lo ganó por ahora. Se lo ganó por ahora.
¿Sabes? Algo que a mí me encanta, algo que a mí me encanta es cuando yo te puedo callar la boca. Algo que a mí me encanta es cuando yo te puedo callar la boca y con pruebas.
¡Hola, weirdos! Bienvenidos a tu episodio 114 de Weirdo Show.
Nuevamente, creo que ahora sí estamos bien, estamos en vivo,
sí,
todo bien.
Eso fue, y hicimos un falso en vivo ahorita, muchachos, porque realmente nos quedamos fuera de foco. Y realmente, bueno, lo bueno es que con la magia de la televisión y con el conocimiento
todo
de
se puede
Pepe,
arreglar.
Lo logramos, así que bienvenidos a tu programa de Weirdo Show en este mes de octubre, donde estamos celebrando el Halloween.
This is Halloween.
Ya, y me siento como un déjà vu.
Estamos en un déjà vu.
Bueno, muchachos, nada, en este mes, como ustedes saben, ya fuimos a unas casas del terror, hemos estado hablando de cosas Halloween, no vamos a parar de hablar de octubre, porque octubre es uno de nuestros meses favoritos por Halloween, así que vamos a estar hablando no solamente de los temas que te gustan de actualidad y de los temas geeks de cualquier tipo y anime, pero también vamos a estar hablando, agregándole ese toque spooky, ese toque de suspenso y de terror.
Spooky. Me encanta. Me encanta. Bueno, en esta ocasión, pues, ¿de qué vamos a estar hablando?
Bueno, vamos a estar hablando, obviamente, solo para resumir los temas, un update en las ventas de Demon Slayer y unas noticias que van a sorprenderte.
También vamos a estar hablando de la gran final. Finalmente se acabó la Casa de los Famosos México.
Eso sí está de terror.
Está de terror.
También vamos a estar hablando, de terror. Vamos a estar hablando de el nada más y nada menos que el nuevo álbum de Taylor Swift y todo lo que ha estado pasando con su fandom, que muchos están por ahí decepcionados. Y también, obviamente, también hablando de Charlie XCX por ahí. Vamos a estar hablando un poquito de ese misterio. Y bueno, también, no solamente vamos a estar hablando de Demon Hunter, sino que también vamos a estar hablando de K-Pop Demon Hunter.
Ay, sí, todo eso y más. Todo eso y más aquí en Weirdo Show. Así que, como siempre, les pedimos que nos ayuden con su like y su comentario para que lleguemos a más personas.
Y es Halloween. Mándenos así emojis de fantasmitas, de calabazas, de hojitas y todas esas cosas para ir poniéndonos en el espíritu.
Mándenos calabacitas que nos
Halloween
gustan.
Y octubre. Bueno, Halloween es mi festividad favorita de todo el año. Sí. Y octubre creo que es uno de mis meses favoritos porque es el mes en el que te puedes disfrazar, puedes hacer de todo y nadie te dice nada.
Pensé que ibas a decir porque viene después de septiembre y puedes seguir celebrando tu cumpleaños.
Exacto,
claro. De agosto, así que bueno.
Esa fue mi película de terror, el Pepe Week.
Estamos a 35 de septiembre, 35 de septiembre.
Por favor, no más. Pero bueno, muchachos, nada. Así que quédense con nosotros para que sepan muchísimas cosas. Vamos a estar hablando del origen del Halloween. No solamente eso, no lo vamos a aburrir, sino que le vamos a estar echando unos buenos cuentos de Halloween. Y bueno, todas esas cosas que se vienen, no solamente lo de la aparición de las K-Pop Demon Hunt, pero vamos a hablar un poquito de Demon Slayer, man.
Cuéntanos, ¿qué tienes de Demon Slayer?
Bueno, para comenzar, Demon Slayer ha logrado callarle el hocico a Hollywood y ha sido capaz de demostrar que es que el anime está aquí para quedarse, tomando el puesto número 5 de las películas más taquilleras del 2025, siendo esta película y Nessa dos películas internacionales no hechas en Hollywood, que básicamente una es el top del top con más de 1 billón de ventas y la otra ya llegando al terreno de los $750 millones, destronando películas como Superman, una de las mejorcitas que ya en la última década diría, y también a How to Train Your Dragons, Cómo entrenar a tus dragones, que es una de las películas que honestamente yo ahí fue que dije, coño, hay posibilidades con estos live actions que se están haciendo de películas y esperaba que le fuera muy bien números, pero obviamente
que le fue muy bien
y me emociona más que le vaya mucho mejor a Demon Slayer.
Por supuesto, porque Demon Slayer llegó para quedarse. Todo mundo sigue hablando de Demon Slayer. Incluso gente que no le gustaba el anime le está descubriendo el anime gracias a Demon Slayer. Y las siguientes películas pues van a estar todavía mucho más intensas, porque la primera fue muy buena. Yo espero que al menos la segunda, si no la tercera, rompan todavía el internet.
Y como estaba diciendo ahorita, antes de que entráramos en vivo, es que efectivamente como que estamos en una temporada donde no es que sea extraño ver en las películas el anime, pero ahora sí se está metiendo en el público masivo, lo que le llaman el mainstream, y obviamente no solamente con K-Pop Demon Hunter, sino que también con Demon Slayer. Qué raro que todo tenga que ver como más o menos,
claro.
Bueno, como que creo que encontraron como que, tú sabes, como los americanos y el terror hacia los zombies, que es como una obsesión, entonces creo que encontramos el lugar donde meternos, y obviamente y de alguna manera, les guste o no, esto es como que todo está empezando a conectar, porque de hecho esta misma semana, estas dos semanas ha estado Demon Slayer en los topes de la cartelera, Bad Bunny presentando a las K-Pop Demon Hunters, y Bad Bunny, les guste o no, fue una de las primeras personas que introdujo Naruto
claro.
en sus canciones, y efectivamente ayudó muchísimo. Estamos hablando de una canción que por lo menos ya tiene más de 5 años, y obviamente entonces todo está empezando a conectar, el mainstream está llegando muchas oportunidades, los latinos estamos llegando, pero ahora no es una sola manera de, ay, qué latinos somos, sino que también nuestra cultura, nuestro amor por el anime, y es algo que me encanta porque estamos empezando a ver que está batiendo récords, incluso ya pasó oficialmente a Superman, y está a punto de pasar, digamos, a Lilo y Stitch, y también a Minecraft, bueno, que son cosas gigantes, y que bueno, esperemos que vayamos a partirla.
La verdad, mi expectativa es que yo espero que por lo menos si supera Minecraft, yo creo que esa va a ser la mayor llamada de atención a Hollywood en sus vidas. Porque obviamente el problema de Lilo y Stitch es que es muy difícil que la supere, porque para comenzar Lilo y Stitch llegó al billón.
Yo recuerdo que ustedes estuvieron hablando pestes de Lilo y Stitch.
O sea, es que la gente lo pasa, pero el problema es que Lilo y Stitch es una película para niños, y obviamente cuando pones una propiedad que los niños, tú sabes cómo son los fanáticos de Disney, los adultos de Disney y luego los carajitos, tú aseguras que un ticket te valga 5 tickets porque te llevas a la familia completa. Con Demon Slayer, no puedes hacer
que los
eso,
dicen.
Entonces obviamente no vas a poder, es muy difícil que la supere.
Bueno, eso también pasa muchísimo, pero no solamente eso, sino que también obviamente estamos empezando a llegar a nuevas audiencias, y ya lo que antes éramos como los renegados está empezando a mostrarse que realmente sí llegamos al público masivo. Y yo creo que, mira, obviamente lo que la mayoría de la gente no sabe es que obviamente ya Demon Slayer ya tiene más de 2 semanas en cartelera, obviamente ya van a empezar a sacarlo a los cines en un par de semanas, pero la buena noticia es que hay todavía un mercado que todavía va a salir el día de hoy, va a empezar a salir la película en China. China, recuerden que tienen casi 1 billón de personas.
China es la mitad del planeta.
Y sale hoy.
A diferencia de otras películas, estas películas animadas sí se ha demostrado que tiene un buen público chino. Entonces, con esto probablemente yo voy a hablar de predicciones. Ahorita vamos a hablar de predicciones.
Okay.
Mi predicción no va a ser en base a quién va a pasar. Mi predicción va a ser que yo estoy seguro que Demon Slayer, con estos números de China, ya al final hablamos de esto en 2 semanas, yo creo que va a llegar al billón. Yo creo que si llega a las 7 cifras o más.
Yo pienso que también una de las cosas que apoya bastante este proyecto es que tienes también una fanaticada que está dispuesto a hacerlo todo para que su anime favorito llegue, y por eso es que hay personas que se están yendo bastantes
como
veces.
Como Brian, que ya la ha visto 4 veces.
Y van a verla varias veces.
Cuatro veces la ha visto.
Pero tomaron una decisión arriesgada, porque la única manera que puedas ver este arco de Demon Slayer Avenger es en theaters, en los teatros, en los cines, porque no va a llegar a los streaming services en Crunchyroll, ni Netflix, ni nada de eso hasta el año que viene. Así que es la única manera de verla la temporada.
Pero la ventaja de verla el año que viene es que va a tener escenas extendidas, va a estar todavía mucho más largo que la película.
Y tendrá un nuevo opening, que probablemente sea un bop. Que sea algo bueno.
De hecho, no tuvimos opening. ¿Tuvimos opening en la película?
Sí, hubo. El comienzo fue una canción hecha por Aimer, que hizo la canción del Distrito Rojo, y luego el ending lo cantó Lisa, que es la que hizo la de...
Vamos a hablar de predicciones. Pepe, ¿tú qué crees? Dime una predicción que sea arriesgada de Demon Slayer y cómo va a terminar su semana.
¿En qué número del top 5 tú crees?
Mi predicción arriesgada, pero muy con los pies en la tierra, es que se va a posicionar en el top 2.
Ahí tienes lo que tiene que superar. Ahí tienes la competencia.
En el top 2, Le va a ganar a Lilo y Stitch.
Ya va, pero esos 642 son sin contar.
Esto no está actualizado, pero ya es después del 5.
A ver, di el top 5. Di el top 5.
750, loca.
Está difícil.
Bueno, esto incluso... Yo digo que va a superar a Jurassic World... 100% va a superar esa película. Que supera Minecraft es el que supera Minecraft.
A ver bien.
Mira, que supera Minecraft es el milagro. Minecraft es una buena bien. Ganancia.
Este es el top 5 de las películas más taquilleras del 2025 hasta no sé qué día. Hasta hace una semana, prácticamente. Okay. Uh-huh. En lugar número 5, la película de Demon Slayer, El Castillo Infinito. En el lugar número 4, Jurassic World. En el lugar número 3, Minecraft. En el lugar número 2, Lilo y Stitch. Y en el lugar número 1, la película china que no sé cómo se dice, se llama Nessa.
Nessa, que Nessa. Yo no la he visto, la verdad.
Nessa que más aplauda.
Vamos a tener que Nessa verla que simplemente aplauda. Por cultura general. Nessa que más aplauda. Le mando.
Todas las personas que me han dicho que la han visto, me han dicho que es extremadamente buena. Y es muy raro que una secuela así. Sí, o sea, que ya sea Nessa 2, la película número 1, sí, eso quiere decir algo.
Honestamente, a mí lo que me da un poquito de hueva es que hay que ver una y después la segunda. Si fuera una sola, yo iría a voy a verla corriendo, pero sabes que tengo que meterme dos películas. Pero bueno, como es una película tal vez de niños, tal vez no dure más de 2 horas, tal vez nos lancemos un día de estos y debe estar en un canal de streaming. Y supuestamente Nessa 2, sí, o sea, está de primera.
¿Para
pero obviamente
que estés en el teléfono todo el día?
Pero obviamente, pero efectivamente ayuda muchísimo. La población mundial, obviamente en este caso de China, que es muchísimo y que obviamente tal vez es una leyenda china que la gente le gusta mucho, o una comiquita china que mucha gente le gusta.
Ok, y unos hablando de... Puros monos chinos. Pero bueno, hablando de cosas que también están en super tendencia, nuestra madrina del canal. Este canal tiene 3 madrinas muy importantes.
Sí. Ay, Dios mío.
Y una de ellas acaba de sacar un nuevo disco, nuestra querida amiga personal, Taylor Swift. Madrina del canal.
Mira,
aquí hay opiniones.
Aquí yo me traje mi cinturón de victoria en debates. Porque aquí vengo a proteger. ¿Dónde está tu cinturón de debates?
Tú eres un
loca. Tú no
loca.
Quieres cinturón.
Tú te lo compraste para ti mismo.
Yo me lo compré para ese mismo, ¿oíste?
¿Cuándo has ganado un debate? Mira, tú nunca has ganado un debate.
Yo tengo mi cinturón de ganador.
Mira, fuera de cámara estamos hablando del televisor. Estamos hablando de la gente de Delusional y de Brian, hermanos. Brian es Delusional.
Vamos a llamar Brian La Duca.
Llámame para cuando quieras uno de estos, ¿viste?
¿Dónde te lo compraste? ¿En Shane?
Yo no te decía eso. El whisky sour.
Esto yo me lo gané. Pero bueno, el punto es que, muchachos, aquí vengo yo. Vamos a hablar un poco de chisme. Yo sé que a algunos no les va a gustar, pero realmente créeme que el chisme está bueno.
Ok.
Bueno, resulta que obviamente venimos del Eras Tour que tanto pegó de Taylor Swift. Y mira, yo lo voy a decir de un lugar, no voy a decir objetivo, pero que una cosa que obviamente aquí no estoy para complacer a nadie. Si quieren venir los Swifties, que vengan y que me digan con cosas, que nos cancelen lo que quieran, pero yo vengo aquí a dar opiniones. Uh-huh. Chévere, en la era de Taylor Swift todo estaba bien, excelente, estaba súper popular, era una muchacha súper, súper agradable, todos estábamos enamorados y fascinados con ella. Con el tiempo... Eso no va a estar así todo el tiempo. O sea, obviamente la gente se empezó a ladillar porque además después de sacar Midnight, que fue tremendo CD, que fue uno que sacó hace 2 años, el año pasado sacó El Torture Poets Department, que era el departamento de los poetas torturados.
Horrible.
Ajá. Sacó 50 canciones donde todo el mundo las odió 50. Realmente, nada más los
Swifties. Nada más fueron 34.
Los Swifties fueron los únicos que estanearon, porque obviamente son fanáticos y se les respeta. Pero sin embargo, obviamente, no nos caigamos a paja. Obviamente sabemos que no fue un buen CD. Esto bajo los estándares de saber que supuestamente es la mejor cantante y la más grande del mundo. Obviamente, si fuera un CD normal, bajo los estándares normales, ok, fue un CD ok, una cosita ahí.
¿Pero de cuál estás hablando? ¿Del Poet o del nuevo?
Estoy hablando del de Poet ahorita, okay. Ya va. Vamos por introducción.
Okay.
Luego, cuando realmente viene Poet, si ya estamos como fastidiados, dijimos, bueno, vamos a esperar a que realmente salga un nuevo CD. Ajá. Ah, bueno, entonces esperamos tanto tiempo, ella lo anuncia como tremenda cosa y obviamente dice, bueno, vamos a sacar este CD, que este es el de, ¿cómo que se llama? La Story.
The Life of a Showgirl.
La vida de una go-go dancer.
O sea, la showcera lo va a hacer arrechísimo, ¿no? Mira, de aquí no ponemos en duda que Taylor Swift escribe muy bonitas sus canciones, es tremenda songwriter. Ajá. Todas las canciones que seguro, pero está pasada intensa. Entonces, después de la intensidad que se le pasó, uno espera una cosa más activa, que uno esté súper feliz con el CD. Y bueno, obviamente, mira, y me han llegado, no vengan a decir que hay, porque Ricardo, me han venido tres Swifties. Conozco tres Swifties que son amigos míos cercanos.
Y no más.
Amigos muy cercanos que son Swifties. Y todos me dijeron que están decepcionados con el CD, que no era lo que esperaban. Ojo, no es el peor CD del mundo. Es mejor que el Torture Poets Department, pero en realidad no es ni tan bueno ni vale la pena con todo lo que ha estado haciendo.
Okay.
Vamos por ahí. Ahora vamos a ver qué dicen ustedes.
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes. No editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's Spreaker.com.
Es al respecto.
Bueno, en primer lugar, porque aquí ya viene el hater, yo vengo como la parte neutral, porque a mí me encanta Taylor. Ajá. Evidentemente, este álbum puedo decir que no es el mejor, tampoco es el peor. Evidentemente, me gusta mucho más que el de Poet Department, el de esa cosa. Uh-huh. Y al menos de las 12 canciones que sacó, puedo rescatar 6, tal vez 4.
Okay. Pero, cuatro suena más accurate.
Cuatro.
Pero bueno, es tu punto de vista.
Y casualmente las cuatro son las primeras cuatro prácticamente. Creo que a partir de la canción que tiene con Sabrina Carpenter, todo el disco es prácticamente una historia que te está contando Taylor.
Claro.
Es una
historia. Dime el nombre de dos canciones que te gustan.
La de Ofelia y la de Eldest Daughter.
Okay,
o sea, ¿por qué me pregunta? O sea, ¿por qué quieres preguntar?
Mira, espérate,
voy a poner... Te va, cada que tú hables de cualquier cosa que no sepas, te voy a decir, dime el nombre de dos cosas para que tú quedes como estúpida.
Para que me preguntes, dime dos personas en la Casa de los Famosos.
Para que no
piensen que no estamos hablando sin basamento. Yo les digo, The Life of a Showgirl, la de la historia de Ofelia y la de Opalai. Di tú una o dos.
Mira, me gusta la que habla de I want to get my friends canceled.
Entonces, para que sepan si estamos informados o no estamos aquí hablando sin base.
Literal, yo el disco lo escuché ya fácil unas 5 veces de aquí, desde que empezó a salir, y al principio me gustó bastante. Después, ya escuchándolo con un poquito más de tiempo, como que siento que de las 12 canciones, realmente muchas están en el mismo nivel, está como que en un nivel muy plano, que con la letra a lo mejor está bonita, pero realmente con el ritmo y todo, como que sí te llega un poco a aburrir. Entonces creo que tienes que darle chance para escucharlo varias veces, porque hoy lo volví a escuchar y hoy volví a decir, ok, no está tan mal. El disco realmente no está tan mal.
Yo tengo solo una pregunta. Tú le querías hacer una reacción a Torture Poets Department y no la hiciste. Y ahora con esto...
No, espérate.
Así que dime qué pasó, mi amor.
No, A ver, mi amor, a ver,
no, no has hecho ninguna de las
pendeja. A ver, pendeja.
Ricardo se lo ganó por ahora, se lo ganó.
Primera,
por ahora.
¿Sabes? Algo que a mí me encanta, algo que a mí me encanta es cuando yo te puedo callar la boca. Algo que a mí me encanta es cuando yo te puedo callar la boca y con pruebas.
Me lo voy a poner, ya ven.
Mira. Gracias. Te voy a callar la boca y con pruebas, porque aquí yo hablo con pruebas y yo tengo un video reaccionando a Poet Sweatshirt Department. Wow, así que no, por favor, no dormir, así que amigo, por favor, no vengas a hablar con estupideces.
No, no,
y lo peor de todo, cuando yo le pregunté a Ricardo, ¿qué tal está el video de que sacó ahorita?
Buenísimo.
Yo le pregunté a Ricardo y todavía buenísimo, le pregunté, ¿vale la pena hacerle una reacción para mi canal? No para mi canal. Ajá. Ricardo me dijo, estoy hasta la madre, hasta la mierda de tus reacciones. No me importa, haz lo que quieras.
No.
Y literal con eso me dije, ok, no voy a hacer nada.
No voy a hacer nada,
no voy a hacer absolutamente nada, no tengo motivación para hacer ninguna pinche reacción. Eso es lo que dije.
No, mira, yo te digo algo. Yo te dije como amigo en ese momento en la conversación de WhatsApp. Y yo te dije, amigo, te lo dije así. Como uno de mis mejores amigos que eres. Te dije, amigo, ¿qué te pareció el video? Y lo primero que tú me dijiste, tengo que hacer un video de YouTube sobre no sé qué. Yo dije, amigo, te pregunté, no si íbamos a hacer un video, somos amigos también fuera de YouTube.
Creo que tienes que leer la conversación.
Tengo que hacer un video de YouTube. Yo le dije, amigo, no te estoy hablando absolutamente nada sobre un video de YouTube. Te estoy hablando que si te gustó. Y yo dije, coño, deja de pensar todo como si fuera un video de YouTube.
Ve a releer la conversación.
Me encanta Taylor Swift ahora.
Bueno, pero queríamos ustedes.
Ve a releer la conversación.
Yo vengo a hablar aquí con los packs del álbum antes que tú vengas con tu té, porque eso es lo que quiere. Ese era el cue que estabas esperando. Mira, la verdad es que, mira, yo crecí con Taylor Swift, me siento muy contemporáneo con ella. Ajá. Y la verdad es que inclusive desde que estaba en la escuela y
en primer lugar, contemporáneos nosotros, que somos del año, tú no.
¿Qué es eso, loca? Mira, la verdad es que me parece que ella ha llegado a un punto en el que es pocas de las celebridades que ha logrado continuar con su carrera a través de los años. Eso es como, por lo menos, Demi Lovato vuelve ahorita, te lanza dos canciones que son para ir ahí a Forever 21 y hacer a comprar. Sí, que nadie les importa, pero la gente estanea. A la gente se estanea ahorita porque Camp Rock viene ahorita con una tercera película que van a salir.
Es la productora ejecutiva.
Y entonces me siento obligado a apoyar a Taylor Swift porque siento que ella como que representa mi generación. Siento que los Swifties apoyan en ese sentido a Taylor, porque yo ya estoy en un punto en el que no me importa, yo puedo escribir lo que me dé la gana porque ya yo llevo más de 20 años de carrera en esta cosa y yo puedo escribir de lo que me importe. Que las personas tuvieran las expectativas de que iba a ser un álbum de baile o algo así, tipo una Miley Cyrus que te viene con un álbum de rock y luego te viene con dance y luego te viene con rapero, Taylor no es ese tipo de artista. Ella simplemente viene aquí a contar sus historias a través de la música.
Ok.
Y muchas personas...
Entonces, ¿vienes a defenderla o atacarla?
Y muchas personas confunden eso con hate. Porque a mí me parece que este es un álbum bueno. No, pero me parece que a lo mejor ella estaba intentando expresarse como artista. Sí, y yo le aprecio eso. Y ahorita lo que está enfocada es que se quiere casar, quiere tener carajitos. Ahora prepárense porque les vienen
Se hubiera quedado callado y se hubiera ido a casarse.
Mira, este es el álbum de ella terminando el show. La showgirl terminó su show. Esa showgirl se va a casar, así que viene el álbum del matrimonio.
Claro, claro.
Va a venir el álbum de la maternidad. Y luego ya cuando la gente se cansa de esos tres, viene el álbum del divorcio.
Wow.
Y está bien. A la gente, esa es como la reina. Y
Taylor Swift está diciendo verdades.
Taylor Swift, yo te lo apoyo. Ya las rivalidades que te crean la gente, como lo que te va a contar Ricardo ahorita recientemente, eso es algo que los fans están creando situaciones donde no las hay.
Ok, antes de que ligas tu té, yo tengo aquí, como siempre, los factos y los hechos, porque muchas personas. Muchas de ustedes.
¿Qué te dice Chávez?
Ustedes literal están diciendo que el álbum es malo, que el álbum flopeó.
No ha flopeado en ventas. Porque obviamente, mira, esto es la discusión de siempre. La mayoría no siempre es la que tiene la razón. Así que acuérdense que muchas veces, incluso en todas las cosas, ámbitos de la vida, la mayoría usualmente se equivoca. Pero
Actualmente, al momento, en Estados Unidos ya vendió 2.7 millones de copias físicas y digitales en su primer día.
Buenísimo.
Esta cifra batió su récord personal de apertura de cualquier disco y lo convierte en su mejor debut hasta la fecha, wow. ¿Ok? Superó el primer récord del álbum anterior. O sea, ya superó, obviamente lo iba a superar.
El más mierdero.
Que iba a ser 2.61 millones.
Ajá.
En Spotify, el álbum es el álbum más preguardado en todos los tiempos. Probablemente fue preguardado antes de que lo escucharan.
Claro,
ahí lo
claro.
puedo entender. La película, porque sacó una película de lanzamiento, esta película ya juntó 33 millones en Estados Unidos. Y tú vas a decir, ay, es que no superó.
Te referas a la película que seguro era una pantalla negra.
Mira,
y la
el
música.
Making de video, el making de video.
Nunca
de
lo van a saber hasta que lo veamos en Amazon.
No lo voy a ver.
Mira, Taylor Swift y la obsesión con Taylor Swift está en un punto que Taylor Swift puede escribir con un Sharpie en un CD virgen y la gente lo va a comprar.
Claro.
Y no, no, y no le importa lo que escucha porque mira, quieren apoyarla.
Les digo, el punto es el siguiente. A mí, yo no tengo nada en contra de Taylor. Simplemente que ya yo personalmente, y aquí lo digo en este podcast,
wow.
estoy oficialmente cansado de Taylor Swift. En
creo
el
que
sentido,
todo
el
mundo.
Estoy cansado de Taylor Swift, de estarla escuchando en todos lados, que sea no sé qué, que sea una artista muy apoyada y chévere como todas, bien, pero que realmente se le pague la prota, que no se le decimos se le pague la prota, es como que se le jala demasiada
wow.
cuerda.
Ajá.
Esa, ustedes pueden seguir a quien les dé la gana, pero realmente como que va, ya tuvieron sus 3, 4 años con la vaina de Taylor Swift. Hay gente, aunque ustedes no lo crean, hay gente no que es de pan, ya está como fastidiada de la vaina. Y ojo, como repito, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero la verdad es que no todos tenemos que ser así. Y ya yo siento que ya con Midnights y con su Eras Tour, ella llegó a un peak, por así decirlo, de popularidad. No en ventas, bueno, todavía tiene
su gente. Es que yo creo que aquí el mayor problema no es el hecho de su música, porque... Tú puedes ser fan de un grupo y te va a gustar un álbum y el otro no te va a gustar y a lo mejor el siguiente es bueno. Aquí el problema es, como tú lo dices, nos la saturaron en todos lados, la vimos en todos lados, en el Super Bowl, en la tele, en el cine, en todos lados, que la gente se fastidia.
Es literal, como la nueva Britney. Britney siempre esperaban que su CD fuera mejor y mejor y mejor. Entonces la nueva Britney se le
entendió. Eso no evitó que manejaras 4 horas para ver a Dua Lipa.
Claro que no.
Y su disco más repetido, más repetido que la Biblia.
No, a mí me parece.
Yo feliz de la vida de ir a ver a Dua Lipa. No me arrepiento.
Y mira, exacto, él viajó.
Lo volvería a hacer.
No lo hizo el comprometido de que Dua Lipa tenga novio, tenga esposo, tenga vaina. Yo ni estoy ni enterado de qué es la vida de ella. Y así estoy feliz porque la quiero, me gusta su música, me la tripeo, me parece una chama bonita, excelente, exitosa, bella, además súper, súper carismática. Más que, bueno, whatever. Vamos a eso para otro lado.
Pero tienes un chisme. ¿Cuál es el chisme? Cuéntame.
Bueno, no,
porque
pero
no me
ya
quieres
va,
decir.
Ya va, porque yo también quiero cerrar diciendo también para terminar, para que vean que no es súper subjetivo. Es que si me pareció, si te digo, honestamente, top 3 de los videos de toda la vida de Taylor Swift, meto el de la vaina de Ofelia.
¡Wow!
Muy bien hecho, excelente. Me hubiera encantado estar 5 minutos en ese cine nada más para ver el video y salirme. O sea, muy bien hecho, súper colorido, súper bien dirigido. O sea, esa mujer es tan exitosa que sabe hacer un buen video, sabe escribir canciones, sabe hacerlo. Pero sáquenmela de la sopa, por favor. Entonces, con eso dicho,
vamos a hablar de Taylor Swift.
Con eso dicho, vamos a hablar de por qué también a mí me toca un lugar un poco más,
wow.
no lo voy a dejar, un poco más personal.
Ajá.
Pues, necesito paciencia porque esto va a durar por lo menos un minuto, así que...
Ay, Dios mío.
Resulta que es Charlie, parece... Y todo esto es alegadamente, todo esto son rumores.
Charlie Brown.
Charlie X, chica que tuvo el mejor álbum del año el año pasado, sí, el Brad Summer, que rompió, todo el mundo dice que es el mejor CD, obviamente muchísimo mejor que Torture, y que incluso ahí se da con Sabrina Carpenter y con Billie Eilish, estamos hablando de gente que está arriba, 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 pues parece que Charlie en su CD... escribió, al parecer, de alguna manera, una canción sobre sus inseguridades.
Ajá.
Entre esas inseguridades, ella hablaba y como desde un lado muy vulnerable, dijo como que a veces yo no sé como que cómo sentirme al respecto con esta muchacha. Y parece que esa muchacha, después de sacar 4, 2, 3, no sé qué vaina, mucha gente dice que probablemente sea Taylor Swift.
Pero no es seguro.
Pero no es seguro, pero okay. ella no lo hablaba desde un lado de ataque, lo hablaba de un lado de hablar de sus inseguridades. Ajá. Y cómo se sentía ella hacia una muchacha que más o menos ella se siente como yo estoy explicando ahorita, que realmente es tan famosa, pero al mismo tiempo como que eso la hace alegrarse por ella, pero al mismo tiempo como que saber y decir como que ella, wow, yo nunca voy a ser como ella, pero también okay. Sí le echó un poquito de tierrita en el sentido de decir como que... Pues resulta que Taylor Swift fue novia de uno de los 1975.
Del vocalista.
Y el vocalista era muy amigo, ajá, de Charlie XCX. Y resulta que luego una amiga de Charlie XCX se empató con el carajo del 75. Entonces ahí hay una conexión y ellas se conocían. Y Charlie como que al parecer como que le caía bien y vaina, pero que a veces como que no se sentía en el mismo sync que ella porque no se parecen, la verdad.
Okay.
Y ella dice, yo no quiero ser como ella. O sea, pero lo dice, pero desde su inseguridad. Entonces parece que Taylor, en este nuevo CD, en la misma canción 7, ella tiene una canción que se llama Everything is Romantic.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
ahora
sí,
en el mismo 7, a este lo llama Actually Romantic, como primero decirle así como que falsa eres, o sea, realmente romántico, y también pone ahí también, no solamente eso, sino que dice que mientras consumes Coca-Cola, pero realmente... Esta Charlie tiene muchas alegaciones de la otra Coca-Cola. Y bueno, y también habla mucho de eso. Entonces, obviamente, lo de Everything is Romantic. Entonces, a mi parecer, como que Taylor Swift agarró de una manera como en tipo de ataque, pero realmente lo que están intentando explicarle a ella es que lo agarraste como un ataque personal, cuando realmente ella se abrió para hablar de qué tan vulnerable se sentía ella, y tú desde el tope, sabiendo que eres la más arrecha. Y bueno, esto no es la primera vez que pasa con este tipo de cosas. Todo es alegado, todo no está al 100%.
Ojalá seguro que sea falso. Bueno,
no es la primera vez que pasa, porque ya yo le había pasado a una Taylor Swift con Billie Eilish, que también es otra, uh-huh, otra artista que me gusta mucho, que cuando sacó su CD de Kiss Me Hard and Softly, Vaina Hit Me Hard and Softly, ella sacó una versión especial simplemente esa semana para evitar que esta Billie Eilish no se pusiera en número uno. Y lo logró, obviamente, porque tiene a su séquito, a su secta, ajá, y a su séquito. Y también, por otro lado, también cuando hizo lo de Katy Perry, simplemente que se molestó porque Katy Perry agarró dos bailarines de su baño. Entonces, ya tiene historia. Entonces, me parece que Taylor, de alguna manera, es muy lanza la piedra, esconde la mano, y me encantaría verla un poco más real en esta nueva etapa, que ya es un poco más pura y vaina, porque siempre la defendí, realmente, porque me pareció muy injusto lo de Kanye West. Eso estoy totalmente de acuerdo,
sí, claro,
en contra de eso, pero después de tanto defenderla, creo que se acostumbró a ser la víctima. Entonces, vamos a ver cómo queda eso. Ese es todo el chisme.
Mira, la verdad es que siempre van a buscar manera de meterse allí, porque hoy en día el odio es una forma de publicidad.
Es la publicidad que paga mejor.
Porque mira, hasta Nicki Minaj se quería meter en ese peo.
Qué raro.
Que no tenía nada que hacer allí.
Nicki Minaj se quiere meter siempre en todo. Y ella le caga.
Nicki Minaj ya no sabe dónde meterse.
Y Nicki Minaj estaba allí pendiente de una vaina. Y Nicki Minaj estaba ahí con una vaina con Doja Cat también, que tenían un conflicto. Al final Doja Cat terminó ganando.
Wow.
A pesar de que Doja Cat, yo no la apoyo completamente, porque ella es conocida por ser una celebridad también muy conflictiva,
sí,
fuera de cámaras. Y bueno, no me voy a meter mucho en detalle eso, pero bueno, ahí está.
Luego drama por drama.
Paja se va a hablar en todos lados.
A todas estas, Team Charlie, ahí sí ni lo duden, ni lean entre líneas. Team Charlie 100%.
Yo no pertenezco a ningún team. Yo creo que hay que investigar primero.
Bien vestidita de verde, ¿no? Y puteando,
claro,
por ahí.
Hi, I'm Darren Marlar, host of the Weird Darkness podcast. I want to talk about the most important tool in my podcast belt. Spreaker is the all-in-one platform that makes it easy to record, host, and distribute your show everywhere, from Apple Podcasts to Spotify. But the real game changer for me was Spreaker's monetization. Spreaker offers dynamic ad insertion. That means you can automatically insert ads into your episodes. No editing required. And with Spreaker's programmatic ads, they'll bring the ads to you, and you get paid for every download. This turned my podcasting hobby into a full-time career. Spreaker also has a premium subscription model where your most dedicated listeners can pay for bonus content or early access, adding another revenue stream to what you're already doing. And the best part, Spreaker grows with you. Whether you're just starting out or running a full-blown podcast network, Spreaker's powerful tools scale effortlessly as your show grows. So if you're ready to podcast like a pro and get paid while doing it, check out Spreaker.com. That's SPREAKER.com.
Pero, aquí, ay, pero si tuviera que elegir entre Charlie y Taylor, elijo a Taylor.
Dale, wow. Bueno, la próxima, te digo, la próxima es, dile a Taylor que ponga un precio de tu entrada a una que tú puedas pagar para que puedas ir, mi amor, porque te cobró 10 veces lo que tú pagaste.
Y la próxima vez dile a Charlie Xcides que mínimo contrate un bailarín porque ella no puede llenar un escenario.
¡Guau! Wow. Oigan, no, igual, mira, aún así quieras ir a un concierto de Love Sweet, no vas a poder, cariño, porque nunca te lo vas a poder pagar por ese poco de fanáticos que pagan $3,000.
Por eso, para que podamos ir a un concierto de Taylor Swift, por favor, necesitamos que nos sigan en el canal, que nos den like. Esto es puro drama, pelea, drama, pero así nos queremos un buen.
I'm invested.
Pero bueno, ya para acabar, porque ya llevamos 30 minutos de live.
Literal. Bueno, vámonos. Espérate, una vez.
Llevamos 30 minutos de live verdadero y como 10 minutos de live falso. ¿Okay? Exacto, o sea, y yo tengo que trabajar en media hora.
Ay, Dios mío. Bueno.
Pero ganó Aldo de Nigris, ganó la Casa de los Famosos México, temporada 3. Muchas felicidades a el muchacho que bailaba así.
Yo le iba al enanito que bailaba.
Abelito.
No sé qué, man, Abelito. Y bueno, obviamente no le seguí, no estuve haciendo mucho con lo de la Casa de los Famosos, uh-huh, pero me caía
mi
muy
bien. Mi top 3 quedó perfecto porque yo le iba a Aldo, pero también soy team Dalila, aunque mucha gente no quiera a Dalila, y por ahí me enteré de unos chismes que andan diciendo que Dalila, no quiero decir.
Y para eso, por favor, no sigan
Cuirdos para que nos vean en todos lados. Pero
sí, yo la verdad estaba muy emocionado por la final porque ya finalmente iban a desbloquear ese bloque de la televisión para poner algo mejor allí.
Wow. Las estrellas bailan.
No sé, el hexatlón, algo así.
El enmascarado, el cantador enmascarado.
Yo soy la máscara.
Ajá, yo soy la máscara, que sí vi un comercial por ahí que Anaí era una de las juradas.
Anaí es de las juradas.
Y la verdad, siento que eso por allí se ve mucho más interesante que la Casa de los Famosos.
Que también estuvo metida en un chisme muy canijo porque ella empezó a, según dicen, que ella filtró el orden de... No, que ella se enteró de quién estaba detrás de la máscara y por eso como que los iba. Pero es claro, chisme, es puro chisme.
Okay,
pero creo que se tuvo que incluso meter disculpas. Así, bueno, que chisme.
Eso por ahí, si ustedes se emocionan y lo dicen en el chat mucho o algo así, nosotros nos comprometemos a ver el show, por lo menos a ver quién van eliminando allí.
Pero bueno, ahora sí, entrando en tema después de media hora.
Bueno, sí, vamos a hablar obviamente del origen del Halloween, cómo nosotros hemos vivido el Halloween y cómo vamos a empezar este mes. Y bueno, qué relatos tenemos. Obviamente yo creo que Halloween, nosotros desde chamitos nos gusta mucho el Halloween porque mucho nos hacen relacionarlo con los dulces, con los chocolates, con las cosas que nos pueden regalar. Entonces, qué mejor cosa que no ame un niño, además de un juguete, que una chuchería o un dulce. Así que bueno.
A menos que vivas en los Estados Unidos, donde últimamente se basa mucho en el consumismo.
Bueno,
pero este año se hizo viral el hecho de que ahora existen las cosas llamadas las Boo Baskets, que están causando mucha controversia, porque ahora se supone que durante
¿Cuál es la traducción de un Boo Basket?
Pues literalmente como un fantasma te dice Boo, y un basket es una cesta, o sea, una cesta Boo.
Una cesta fantasma.
Es básicamente una cesta de regalos con colores de Halloween y esas cosas que la gente le regala a personas que te caigan bien durante la fiesta.
Ay, no más.
Lo cual es como un cotillón, exacto, y es algo que tú le das a una persona como una manualidad, pero ahora en las redes sociales la gente está llenando estos Boo Baskets con iPhones, con vainas de diseñador, cosas, y se está volviendo tendencia en TikTok al punto de que muchas personas se plantean, ¿es necesaria para tú poder celebrar eso?
No,
¿tú tontería crees que en Latinoamérica me van a regalar un iPhone, una Boo Basket?
Me van a regalar una cachetada.
O sea, no sé con qué clase de personas te juntas, pero preséntamelos.
Brian básicamente es un americano, weón. Brian vivió 10 años en Venezuela y encerrado. No lo sacaba de su casa. Sacaban a hacer pipí nada más.
Y basada en eso, ¿cómo te sientes que no recibiste un Boo Basket este año?
En primera todavía no, porque todavía no es Halloween.
Bueno, ahora yo quiero un Boo Basket.
Y a ese ritmo no va a recibir un Boo Basket.
Mira, nosotros en México yo iba con mi calaverita o una calabacita, íbamos de casa en casa, ¿me da para mi calaverita, por favor? Y ya sea que te diera dinero o te diera regalos, o te diera dulces, mejor dicho, pero era lo más importante, o sea, que te dieran algo. Y, o sea, íbamos en la noche sin ningún problema, yo iba solo a veces y nunca me pasó nada, sigo aquí.
Mira, lo más importante, por lo menos a mí, que yo recuerdo del Halloween...
Por dentro, por ahí sigues.
Sí. Wow. Lo que yo más recuerdo de mi experiencia en el Halloween es que realmente no se celebraba en mi vecindario ni en las cercanías. obviamente iba a haber una que otra fiesta de disfraces, uh-huh. pero así como que celebrar el Halloween y hacer el famoso truco o trato, no era algo que usualmente se hacía en mi coso. De hecho, yo fui uno de los pioneros en mi vecindario que vino y dijo, mira, vamos a ir a hacer truco trato con mis amigos. Ajá. Vivíamos en un apartamento, así Ajá. que íbamos del último piso al piso de abajo y tocábamos de puerta en puerta, lo cual era muy extraño porque muchas de las personas no tenían entendido qué era el Halloween y teníamos que explicarle. Entonces nosotros decíamos truco trato y la gente me decía, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Y entonces, imagino yo, policía, me quieren asaltar.
Sí, los niñitos, los malandros.
No, mi primer Halloween, de hecho, muchas personas dicen que salí premiado porque como las personas no sabían de eso, no tenían caramelos, nosotros le decíamos, denos lo que sea y nos daban
plata.
Y nos daban dinero.
Wow.
Nos daban dinero y cuando llegabas.
¿Y con qué máscara ibas?
Ah, no, ya del disfraz que utilizaba, ya tú vas a ver. Pero en la parte de abajo del edificio estaba una bodega. Y entonces todo el dinero que nos daban de arriba wow. abajo nos lo gastábamos en caramelo aquí, y nos wow. lo separábamos.
Tú ibas... No manches.
¿Y quién? Ya, ¿qué adulto había por detrás de eso? La
no había ningún adulto no había. Por detrás de eso. Una persona era okay. como el contador, la persona responsable de organizar. No era yo. Yo era el encargado de explicarle a las viejitas religiosas que era el Halloween.
Wow.
Y cómo,
peor tantito.
Y cómo el peor. Disfraz, y cómo que el disfraz que yo llevaba puesto no era algo diabólico.
Wow. ¿Te acuerdas más o menos?
Bueno, mi primer disfraz de Halloween fue de Sasuke de Naruto.
Y obviamente, yo me imagino a Brian intentando explicar a quién es Sasuke y explicándole la vida de Naruto. Usted sabe que yo soy otaku, señora. Y la señora
dice, wow, ¿de qué fue tu primer o uno de los que más recuerdas de Halloween?
Mira, yo recuerdo, recuerdo haberme puesto mucho de fantasma, pintarme la cara de blanco. Y Ajá. sí me acuerdo que había muchísima gente que realmente en Venezuela, por ejemplo, no se celebraba. Pero como en Venezuela también sí somos como un poquito como medio, queremos darnos las de gringos en ese momento. Como que si había un grupo, ponte tú un 10, 20% de gente que siempre pasaba y yo estaba dentro de ese grupo de esos niñitos que pasaban y tocaban timbre y decían feliz, happy Halloween, no decíamos dulce o truco también uh-huh. y obviamente a veces también pasaba lo mismo, a veces nos decían muchachos no tenemos nada o de repente
te daban dinero
si de repente no tenían nada y se sentían culpables y realmente poco a poco ya tú veías que con los años se iban sumando gente porque decía como que coño, qué chévere para llevar a los hijos, pasar por aquí. Okay. Pero siempre yo andábamos con la pandillita y si de repente no nos daban dulce, lo que hacíamos era le tocábamos el tigre y salíamos corriendo.
Vandalismo, vandalismo.
Ese era el truco. Pero sí, o sea, por lo menos en mi caso, de las cosas más raras que a mí me han dado.
Tú hablaste de tus trajes, yo hablo del mío porque si yo lo pregunto, yo no le voy a preguntar para usted.
Dime, amiga, ¿qué se sentía en tu Halloween?
Yo en Halloween estaba obsesionado con Freddy Krueger y Pesadilla en la Calle del Infierno. Yo tenía como 7 años y estaba obsesionado con esas películas. No sé cómo mi mamá me dejaba verlas. Con Chucky, con Jason, con El Exorcista. Mamá, ¿qué pasó ahí?
¿Por sí,
qué
a mí mi mamá también me jodió todo, pero eso estoy traumado. Bueno,
yo recuerdo que yo tenía mi máscara de Freddy Krueger, yo tenía mis guantes, mi suéter de rayas, y yo iba con mi máscara así, un chamaquito enclenque, a pedir igual calaverita.
Ajá.
¿Me puede dar para mi calaverita? Con mis garras de Freddy Krueger. Y siempre tenía mucho éxito, siempre. O sacaba mucho dinero, o muchas frutas, o dulces.
¡Fruta! ¡Ay, Dios, fruta!
¡Claro que sí! Nosotros en México ponemos nuestro altar.
Ah, ¿verdad? Claro, porque la gente está haciendo el altar el claro. día siguiente casi.
Y es súper común que te regalen mandarinas, que te regalen cacahuates, cañas, y
coño,
yo
mira,
feliz.
Salía barato.
Feliz.
Porque ya la gente había hecho sus copas.
Pero sí, pero es que yo siento que por lo menos había una mejor fundación para el Halloween en México por el hecho de que ya lo celebraban con el Día de los Muertos.
Uh-huh.
Entonces como que ya el espíritu estaba allí. Por lo menos en Venezuela yo no tenía la misma suerte porque sentía que
mucha gente no estaba ni enterada que era Halloween.
Y el hecho también es que...
¿Y Día de Muertos tampoco?
Menos.
No, yo me llegué a enterar de Día de Muertos por Coco y conociendo mexicanos.
¡No te creo!
Y yo siento que para la misa del Día de Muertos, más que todo la gente iba a ir a la iglesia, hacían algún tipo de misa especial o algo, pero nada fuera de eso como hacen en México.
Ok, aquí voy a culturizarlos. En Día de Muertos tradicional es, te vas desde la noche del 31 o del primero al panteón, al cementerio, y ahí velas a tus muertos y te puedes quedar toda la noche. Y eso también está súper padre porque igual
todo el mundo va para allá.
Va mucha gente, está está súper colorido. Mucha gente está vendiendo comida, literal, ajá, como un mercado en la noche.
Claro.
Y te la velas ahí. Incluso, bueno, los que no quieran quedarse van al día siguiente, en las mañanas, lo que sea, para, ajá, dejarle flores a sus muertos. Está muy bonito, okay, muy nostálgico. Y realmente, como que además de todo, lo más importante es, como en Coco, poner, mm, la ofrenda con el retrato, claro, poner la comida que le gustaba a tu difunto.
Sí, bueno, aunque no lo creas, Coco culturizó mucho esa parte y obviamente tal vez no es la mejor manera de culturizarlo, pero creo que le llegó el mensaje a muchísima gente y creo que eso ayudó.
Uh-huh. Mira, pues yo vi Coco, pero antes de Coco yo quería hacer ese tipo de celebración del Día de los Muertos y cuando le dije a mi mamá y a mi abuela, mira, quiero ir al cementerio en la noche y pasar la noche allí, me dijeron,
estás loco,
coño, tu madre, te van a secuestrar y yo no voy a estar pendiente de esa vaina, ¿quién se le ocurre irse a un cementerio y pasar la noche allí? Y la verdad es que el cementerio que estaba cerca de mi vecindario daba bastante miedo porque se decía que se llevaban los cadáveres y habían personas vagabundos pasando la noche allí, así que asumo que la inseguridad un poquito en el país influyó con ese hecho de que muchas, claro, personas no querían que sus niños salieran a tocarle la puerta a gente random. Okay. Y yo creo que por eso me ayudó bastante que yo vivía en un apartamento porque obviamente subías y bajabas y todo el mundo se conocía allí, entonces sí, era un ambiente un poco más seguro para mí.
Literal, literal.
Y después, ya salto en el futuro, ahora, ¿qué pasa en nuestros Halloweens?
Bueno, ya va, pero tanto al futuro no. Yo me acuerdo que hacíamos muchas fiestas. Luego que ya eras niño, luego de chamo, y como yo era un chamo muy rumbero y me encantaba una fiesta, ajá, siempre nosotros cuadrábamos la fiesta de Halloween o siempre hacíamos lo mejor. Yo me acuerdo que como muchísima gente me disfracé de Heath Ledger, el guasón de Heath Ledger. Ajá. Y obviamente la pasamos súper bien, bailábamos, ese fue el momento donde todo era fiesta y ya los Halloween pasaron de pasar solo a pedir caramelos a obviamente salir, bailar, tomar alcohol y todo.
Bueno, ahí es donde ya tú llegabas ya a la época, porque una cosa es el Halloween que tú hacías como niño y luego está el ya cuando vas creciendo, ya es más acerca de, mira, ¿qué me voy a poner? Me quiero ir para una buena fiesta.
Claro.
Y ahí es donde viene lo interesante de cómo los disfraces eran antes. Antes tú te disfrazabas de lo que sea, pero una versión sexosa, uh-huh, del disfraz y realmente
de niño
como
jamás.
Que no pensaba de niño jamás. De niño usualmente o te disfrazabas de lo que tus padres ya te tenían guardado, porque por lo menos nosotros teníamos varios disfraces allí y me decían, te pones también eso, tú le decías, te quieres disfrazar de Naruto, tu mamá te va a decir, qué guacho, hay un disfraz de payaso en el closet, ve y póngaselo y uno aprendió a disfrutarlo. Ya hoy en día es diferente porque ya yo me emociono porque me pongo a pensar, ¿de qué me voy a disfrazar?
Yo, mi primer concurso de disfraces lo gané en un Halloween. Y mientras todas las personas iban así, pues bien zorras, ajá, bien zorras, yo dije, no, o sea, yo en mi mente yo hice lo de
¿qué dijeron?
Yo hice lo de qué dijeron, me disfracé de zombie, pero literal un zombie grotesco. Ajá. Yo puse a mis amigas que me ayudaran con el maquillaje, literal el ojo me lo taparon.
Y obviamente entraste en personaje.
Entré también en personaje, el ojo me lo taparon para que pareciera que toda esta cara estuviera totalmente ensangrentada, ajá, comida, y en lugar de dar obviamente sexo, daba miedo.
Era miedo, claro.
Y toda la gente decía, no mames, se te ve genial. Y yo me gané una botella que se acabó ese mismo día.
Bueno, ya, mira, este año puedes redimirte y disfrazarte de zombie y añadirle esas dos cosas para que se sienta más sexoso.
Y nosotros te regalamos la botella para que te sientas
bien. Que por cierto, por ahí hay un creador de contenido que se ha disfrazado de la máscara de Scream con esas.
Ay, sí.
Es súper famosísimo en México. Sí, es muy famoso en México.
Es que hay varias cuentas de esos dedicadas a personajes icónicos del terror, claro, haciendo bailes de TikTok.
Es que, claro, ajá, es tan fácil porque te sientes más atrevido porque está cubierta tu cara. Entonces, claro, obviamente sabes que la mayoría no te va a reconocer, así que puedes hacer lo que te dé la gana. Así que, bueno, ok. Bienvenidos a Dyer, bienvenidos a Adrián.
Dyer,
gracias por escribir.
¿Cómo se ve?
Muchas gracias también. Ahorita tiene de nombre también Hunter of Amber.
Yeah, Adrián Puyuelo.
Gracias.
Ok, sí. ¿Qué más?
Pero bueno, otra de las cosas así pendientes también es que también la variación de disfraces durante el Halloween. Siento que como que antes le damos más importancia a vernos como que a darle miedo a la gente, uh-huh, con los disfraces, como lo menos de zombie, de vampiro, de monja zombie o monja muerta,
uh-huh,
o por lo menos fueron los íconos del terror y siento que eso ha sido algo que se ha ido perdiendo con los años.
Ok.
Porque siento que hoy en día te quieres disfrazar es de cosas que realmente, marico, no dan miedo en lo absoluto. Sí. Por lo menos la tendencia hoy en los disfraces más populares para este año,
Sister
literalmente está... Esa es una de esas. Esa es una de esas, pero también está la bubu. La gente se quiere disfrazar como un la bubu este año.
Mira, Ricardo ya viene disfrazado.
Yo vi una versión rara de la bubu hace poquito con el que sí, con unos traps, una vaina, una tanga y una vaina. O sea, un la bubu sexy que hay.
Wow.
Y honestamente, mira, no, voy a defenderlo un poco porque dentro de las tendencias, los la bubus es un monstruo y es. Está siendo monstruo. Satanizado de alguna manera.
Yo digo que los labubus están endemoniados.
Sí, wow. y hay muchas variaciones, por eso tenemos uno aquí.
Mira, sí. Este año será guerreras de K-pop también, es verdad.
Y sí, claro.
Yo creo que Demon Slayer, obviamente, eso es algo que iba a decir. Ahora nosotros, en esta nueva etapa, que llevamos ya un par de años, casi 3 años, es que nos vamos básicamente, para nosotros siempre es Halloween, así que uh-huh. Para nosotros no es ajeno ponernos algo, un costume, y a veces incluso utilizamos cosplay, no nos vayamos a caer a paja, nos ponemos cosplays como si fueran cosas Halloween. A veces nos vamos a clubes, y a veces nos vamos a clubes ni siquiera en Halloween, nos vamos así uh-huh. Y nos vale lo que la gente diga,
claro.
Y lo que la gente vea, así que realmente para nosotros no es ajeno Halloween y todo el mes de octubre es más que para salir con cosplay a todos lados.
Deberíamos hacer una apuesta, sí. O deberíamos hacer un video a ver qué encontramos más, K-pop Demon Hunter, ay, sí. Demon Slayers, la bubus o algo más.
Ay, verdad.
Ahí nos tomamos
fotos. A ver quién gana.
Hacemos una versión del bingo, pero intentamos darle puntuaciones a los personajes de ese disfraz.
Y obviamente tomarnos
cada
ahí poquito
uno,
con
cada ellos. Uno elige algo. Uno agarramos un top 3. Yo voy a agarrar
por no, al azar.
Al azar. Bueno, sí, es verdad.
Sí, porque o sea, aquí ya lo veo. No, yo siento que van a haber más, sí, K-pop, exacto, Demon Hunter. No, literal, el que te toque.
Exacto.
Bueno, pero además de las tendencias de obviamente de los disfraces, también se ha popularizado bastante que a la gente le encanta vestirse de cosas graciosas. Uh-huh. Por ejemplo, una de las tendencias de este año de Halloween va a ser que las parejas se van a disfrazar del CEO que estaba teniendo un romance con la tipa.
Claro.
Y ahora ese disfraz en pareja. Okay. Se está volviendo una de las tendencias, además de Taylor Swift con Travis, también se está volviendo como que tendencia en los disfraces que verás este año.
Ya no queremos hablar.
Bueno, sí,
no queremos más, no, Taylor Swift. Todo ya, siempre ya, regresa.
Ahora, vamos a hacer una ronda. ¿Qué creen ustedes que vaya a ser también popular? Ok, yo creo Demon Slayer, K-pop Demon Hunters, el CEO.
No era uno cada uno, lo estás diciendo.
No, pero eso ya lo hemos hablado.
Eso
ya lo hemos hablado. Y ya hablamos de Sister Home. Ok, ¿quién más?
Yo creo que ustedes creen. Nunca puede faltar los que se disfrazan de Sailor Moon.
Ok, pero ¿tú crees que vaya a ser trendy especialmente para este año? No sé. Pero bueno, está bien, sí, vamos a ver varios.
Puede haber.
Yo creo que vamos... Bueno, tú vas pensando. ¿Tú tienes alguien?
Yo tengo varios.
Ok, a ver.
Uno. Bueno,
no, si esta sí dice 3.
Bueno, yo sé que mucha gente se va a disfrazar de Trump.
Ajá, vas a seguir diciendo.
Bueno, no, eso fue
wow. el tuyo.
Mira, muchas personas, yo siento que este año ha sido un muy buen año para el terror y siento que los íconos del terror van a volver y como una de las películas más taquilleras del año, uh-huh. Vamos a tener muchas personas disfrazadas de Gladys, el personaje icónico de Weapons, y siento que la verdad, inclusive en convenciones de anime, ya hemos visto a muchas personas ya disfrazadas del personaje y tenemos el nuevo trío del terror que serían Gladys, tenemos también al tipo este de Longlegs, ese personaje
claro.
Y no me acuerdo específicamente de había un tercero,
Terrifier.
Terrifier siempre va a haber uno allí.
Siempre sí. Va a haber.
Art the Clown, inclusive hasta yo me quería disfrazar de Art the Clown, pero es que solo pensar en el calor.
El calor y
el maquillaje.
El patuque pintura en la cara. Uy, no.
No, imagínate, sí. te pasas la cara y.
Ay, sí, no.
Quien te salude va a terminar blanca.
Le dejo la boca a muchas personas blancas.
¡Guau! Wow.
¡Caramba!
Art the Clown te mata besos.
Ok.
Pero bueno, también hablando de eso, también tenemos pendiente, como estamos hablando también de películas, uh-huh. Es la recomendación que le damos a la gente de las películas que vamos a estar viendo y que hemos visto y que nos haya gustado durante toda esta época.
Ok.
Bueno, ¿quién quiere comenzar a dar su recomendación?
Bueno, yo quiero recomendar una de las películas más trending de las últimas semanas, que fue Weapons, ajá, que la verdad me gustó bastante. Tiene un plot twist bastante interesante. Todo está hecho en capítulos. Ay, y como sí, que el misterio de qué pasó con estos chamacos, cómo es que desaparecieron, cada vez va siendo más grande, mezclado con la presencia de Gladys, mezclado con la presencia de otros actividades o cosas paranormales que están, ajá, ocurriendo. Weapons es una película bastante interesante, que tiene como un final dividido, porque muchas personas dicen que es un final muy bueno, otros que es un final muy malo.
Muy malo.
No voy a decir de qué, pero
no entro mucho en detalle, porque chicos, vamos a tener un episodio dedicado a las películas que va a estar
especial. Vamos a hacer reacciones viendo una película o algo, claro, así.
Sí, pero si están buscando recomendaciones de películas para verse de terror, porque durante Halloween es muy importante que se vean cosas de terror, a pesar de las cosas nuevas, verse también cosas de las
clásicas,
cosas viejas, cosas clásicas. Literal, inclusive hay alguna por allí que no se han visto. Hay una serie ahí de terror que estamos viendo, que a lo mejor ya en el siguiente episodio la hablamos más en detalle, la de Monster.
Sí, la de Monster, la nueva temporada de Monster.
Pero sí, pero ¿qué más tienes que decir de Weapons?
De Weapons, la verdad es que ya dije todo. La verdad es que es lo más importante, obviamente, es Gladys, y que posiblemente, creo que tú nos lo comentaste, ajá, que van a trabajar en una secuela de este personaje. Sí. Y estaría muy, muy padre para saber cómo es que ella se convierte en...
Sí, es una precuela.
Okay. Yo también quiero ver, obviamente, esa no la he visto todavía. La voy a ver porque realmente me llama muchísimo la atención y creo que me va a gustar desde todo lo que me han dicho. Sin embargo, una que sí tuve chance de ver es una que se llama Bring Her Back, o Tráiganla de vuelta.
Uy, buenísima.
Y bueno, sin andar mucho por los spoilers para que lo puedan ver, es obviamente, sin explicar demasiado, que hay una, al parecer, una señora que está obsesionada con una hija que ustedes saben, se le desvivió, y efectivamente ella hace como, digamos, algunas cosas para traerla de vuelta, uh-huh, a través de, obviamente, lo que le llaman, bueno, brujería. O sea, obviamente por parte, wow, de Halloween y todo eso. Ajá. Entonces, obviamente suena muy cliché y muy, 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 muy común, pero al mismo tiempo hay escenas muy crudas, escenas muy gore y cosas que realmente, si tú disfrutas de las películas de terror, esta no va a ser una película que te va a dejar como que, ay, bueno, otra película de terror. Realmente esta es una película que sí te marca, una película que tiene muy buenos espacios. Si bien decir que es la mejor película que supera Hereditario, por ejemplo, tal vez no, pero sin embargo hace una muy buena y otro muy buen trabajo de A24,
claro, claro,
que es una de las mejores productoras, que al principio era independiente, ahora es casi masiva, y que realmente, si te gustan las películas de terror, esta es tremenda película, con excelentes efectos, también el maquillaje, todo, está muy bien hecho. No quiero dar mucha más información para que lo veas, y le daría un 9 de 10 aproximadamente.
Yo creo que The Bring Her Back es una de las películas que no tiene miedo en jugar hasta llegar hasta lo grotesco, sí, en cruzar límites que piensas que no pueden cruzar en algunas películas, pues literal, los cruzan, y la verdad creo que eso llama mucho la atención, que es muy buena película, muy buena.
Uh-huh. Es que sí, y ya esto va a llegar hacia la película que voy a mencionar, y es que el género del terror está transicionando a explorar cosas que las personas están conectando más, uh-huh, como antes, que las películas se enfocaban más en los miedos comunes, sí, y a sujetos, monstruos y criaturas. Las personas están conectando más con un horror que se expresa a través de emociones, por lo menos en Bring Her Back, que es acerca de dejar ir, que es como que grieving, ¿cómo se diría eso en español?
El duelo,
mm-hmm, no aceptar las cosas por lo que son, y siento que son emociones que la gente puede conectar, así como Weapon también, que es mucho acerca de la nostalgia y la soledad, y cómo las personas viven el duelo también a través de diferentes perspectivas, como vemos en los diferentes POVs de cada personaje, y siento que eso es algo muy realista, que a pesar de no tener un momento o un personaje icónico, al menos a propósito, hace que las personas les provoque más ver la película y sea más memorable.
Okay.
Por lo menos en mi caso, la película de Sinners, que es una, si no la mejor película año en cuanto a ventas del terror. Sí. También está Him, pero siento que Sinners es la que
va. De Him no se habla.
Pero siento que es la que. No, pero, o sea, si tú ves Him.
Tiene un buen punto.
Si tú ves Him en papel, siento que lo que estaban explorando allí estuvo muy bien. Siento que solo que la ejecución pudo haber sido mejor. mejor.
Creo que el final fue como que muy apresurado en Gem.
Sí,
fue,
o sea, muy rápido. Sí, yo siento que por lo menos rapidito en Gem es la presión acerca de ser la mejor versión de ti mismo. Uh-huh. Y cuando te comparas con otros, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar?
A llegar y para ser esa tanto persona. Es la industria, habla mal de la industria, o sea, te habla de qué es lo que pasa en la industria. Obviamente es una parte muy, muy, muy del otro lado que de la parte, digamos, más extremista. Uh-huh, uh-huh. Y todo eso.
Pero Sinners es la que más conecta al nivel clásico, y aparte de ser una película considerada como una película histórica, hablando de cosas que muchas personas pueden creer que es como la esclavitud, la libertad de expresión, las jerarquías, y todo eso lo lograron incorporar con el género de los vampiros. Sí. Y la verdad es que siento que la película también tiene acción, comedia, está llena de no solamente
tiene
el
bastante
miedo
historia.
Y sí. El terror, no, pero
lo más importante, tiene a Michael B. Jordan.
Tiene a Michael B. Jordan. Literalmente me costó mucho entender sí. que eran dos actores diferentes o era el mismo. Eso es lo único mismo. Que era el mismo.
No sé, yo no la he visto.
Yo creo que era el mismo.
Ah, no la he visto. Y siento que está cool porque en teoría la puedes catalogar como la versión de terror del juego de gemelas.
Creo que aquí cada uno no ha visto una película. Tú no has visto Sinners. Yo no he visto Weapons y tú no has visto Bring Her Back. No, tú viste.
Yo he visto todo.
Ah, lo he visto todo. Pero bueno, hablando de eso, yo tengo una.
Dale, ya hago mi tarea. Especial.
Porque lo vimos y es buena de recomendar y creo que está gratis. Si tienes una Shudder o tienes una aplicación, probablemente hay una de estas que se llama VHS que vimos antier.
Ah, ok.
Y
okay, de verdad guarda para las recomendaciones.
Bueno, pero efectivamente vean VHS o VHS Halloween, que es como una compilación así tipo Trick or Treat.
Es una antología de varios relatos.
Antología de relatos de miedo que cada uno dura como unos 10 minutos. No se lo pierdan si pueden verlo y luego lo discutimos más tarde.
Pues ahí tienen, amigos, recomendaciones, sí. Hablamos de todo, nos peleamos, nos encontentamos y gané el torneo de los debates.
Bueno, después hablamos por acá, no mentira.
Pero pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por vernos. No olviden que hacemos contenido pues prácticamente todos los días. Hacemos live 2 o 3 veces a la semana, así que tenemos mucho contenido para darles. ¿Qué más tienen que hacer?
Recuerden suscribirse, recuerden compartir esto con su gente. Como ven, no solo estamos hablando de cosas geeks y de cosas de anime. Ahorita nos dimos el chance porque octubre va a ser el mes donde vamos a estar promocionando mucho algo que nos apasiona muchísimo, que es el miedo, que es todo lo de terror, y que obviamente ni lo duden que en menos de una semana o probablemente por ahí van a estar viendo más material de nosotros fuera haciendo experiencias de terror. Y bueno, les prometemos que se van a estar disfrutando muchísimo. Y vean también el video si no han visto cuando entramos a SeaWorld, en las casas de terror de SeaWorld.
Claro que sí.
Y bueno, disfrútenlo.
Y también les digo, para las personas que llegaron hasta aquí, estén viendo el live o el video largo de este episodio, colóquennos todas sus
una calabaza.
Coloquen todas sus recomendaciones de películas de terror que les gusta, les gustaría que veamos, que hablemos al respecto, para que si salen en la conversación durante el siguiente episodio de las recomendaciones, te decimos qué nos parecieron esas películas.
Correcto. Eso. Y bueno, amigos, con eso les vamos a decir...
¡Weirdos!
¡Ah! ¡Nos vemos!
¡Gracias, muchachos!
Buenísimo, y con buenísimo. Eso corremos la música.
¡Corre música, corre video! ¡Bye!
Es para el Weirdo Show donde hablaba Weirdo. Ya suenan las trompetas, el show va a empezar. Entra al mundo raro, te va a encantar. Con los otakus siente la energía vibrar. De cultura geek no te vas a escapar. Ramen en mano, cosplay sin dudar. En la convención todo puede pasar. Figuritas caras y póster pa' adornar. En este show raro tú vas a brillar. Te va a animar. Cartas en la mesa, Yu-Gi-Oh! A pelear. Pixel art en gráficos que vas a admirar. Pokémones saltan, tú los puedes atrapar. Quedas atrapado en este plan tan singular. Dibujos en libretas, un artista genial. Hablando de teorías de Star Wars tan mortal. Cultura de otro mundo, paz y felicidad. Únete a los weirdos, aquí está tu lugar. Va a explotar.
de weirdos te va a animar.